Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Vamos a hablar de música, de guitarra y de un guitarrista que es el que estamos escuchando, Alejandro Hurtado. Es su tercer disco, El Primer Llanto. Acaba de lanzarlo a las plataformas digitales. Se trata de su tercer trabajo que publica ahora y también su segundo de composiciones propias. Tuvimos ocasión de conocerlo cuando hizo aquel trabajo de maestros del arte clásico flamenco, Ramón Montoya y Manolo de Huelva, que Rodrigo de Zayas, el creador del taller Ciriac, le prestó la famosa guitarra con la que tocaba Ramón Montoya para grabar ese disco y con la que tocó además en Sevilla. Alejandro Hurtado, buenos días.
Buenos días, Jesús.
¿Te acuerdas de cuando viniste por aquí? Además,
sí,
con Rodrigo Zayas.
Por supuesto, muchísimas gracias de nuevo por la invitación.
Entonces empecé a oír estos temas de El Primer Llanto. Digo, ¿dónde está Alejandro? Y resulta que te encuentras por Granada. ¿Qué haces por ahí?
Bueno, pues he estado viendo un concierto del maestro Pepe Romero, que tocó el otro día en el Palacio de Carlos V. Y bueno, vengo de Málaga, de tocar también en el Festival de Guitarra de Málaga. He estado en Cádiz grabando un curso, en Jerez presentando el disco. O sea que vengo un poquito de mucho ajetreo.
Bueno, el disco, ahora hablaremos de él. Estamos escuchando La Bulería, ¿no?
Sí.
La Noche de Reyes, que le has puesto ese título. Noche de Reyes ¿Por la obra de teatro o por qué le has puesto ese título?
Bueno, francamente le puse ese título porque acabé de componer La Bulería en una Noche de Reyes. Entonces pues le puse ese título, sí.
O sea, fue un regalo para ti y para tu obra.
Desde luego, sí. Al final siempre la inspiración, nunca sabe uno cuándo llega.
¿Y El Primer Llanto, que es el título del disco, es por el poema lorquiano o empieza el llanto de la guitarra o no tiene nada que ver?
Pues no, El Primer Llanto es el título de La Nana. Y bueno, como un disco, un trabajo, yo creo que una persona pues trata de cuidar el máximo detalle y siempre está esperando pues ese lanzamiento, ¿no?, al público, y yo creo que es la muestra máxima de expresión, como cuando nace un hijo, ¿no? Yo creo que cuando nace un hijo y cuando ya escucha ese llanto, pues es la felicidad plena. Pues yo creo que un artista eso es lo que busca, ¿no?, que enseguida salga ese trabajo y que la gente lo aprecie con todo el cariño.
Alejandro Hurtado es muy joven, tiene formación clásica, ¿no? Tú estudiaste guitarra clásica.
Sí, yo estudié guitarra flamenca por un lado y luego guitarra clásica. De hecho, tengo la formación tanto hasta el grado profesional de guitarra clásica y al superior lo estudié en Córdoba, ya me especialicé en guitarra flamenca.
Pero, ¿por qué decidiste por la guitarra flamenca?
Bueno, yo es que empecé tocando guitarra flamenca, lo que pasa es que en mi pueblo, en San Vicente del Raspeig, en Alicante, pues no hay formación académica flamenca, digamos, ¿no? Entonces, pues allí estudié guitarra clásica, pero yo siempre supe desde pequeñito que quería dedicarme al flamenco. Lo que pasa es que la música clásica pues me ha aportado unas nociones y una serie de experiencias y recursos que me sirven muchísimo, ¿no?, a la hora de componer y de expresar mi flamenco.
Pero al ser de formación clásica, el flamenco no escribe partituras. ¿Tú sí escribes partituras?
Sí.
¿Cómo te las arreglas?
Sí, y bueno, de hecho, ya maestros como Rafael Riqueni, Juan Manuel Cañizares, ya ellos escriben también, y yo creo que hoy en día el flamenco ha evolucionado mucho y creo que tenemos que tener todas las herramientas posibles para, seguir creciendo, ¿no? Porque el flamenco es una música viva y yo creo que es la música de vanguardia por excelencia.
Uh-huh.
Alejandro, en el mundo de...
¿No te has quedado la música de vanguardia por excelencia? ¿No has oído lo que ha dicho? Sí. Eso necesita un poco de reflexión, David.
De hecho, le voy a preguntar sobre eso.
Ah, pues venga, dale.
No, te
presento a David Hidalgo.
¿Qué tal, David?
También nos conocimos cuando viniste, sí.
Habla ¿no te acuerdas, de, no, cuando viniste?
Claro, habla de vanguardia, y es verdad que en el mundo de la guitarra, y más en el de la flamenca, es complicado ser original y estar en vanguardia, y sin embargo tú sí lo eres. Alejandro, ¿qué es para ti ser original? ¿La originalidad es un talento que se trae de casa o se busca y se investiga?
Bueno, yo creo que se busca y se investiga, ¿no? Porque, como he dicho antes, el flamenco es una música viva, pero que tiene unos cánones y unas raíces muy claras y definidas, y creo que para seguir evolucionando tenemos que tener mayor conocimiento, ¿no? Y luego, pues claro, ser abierto, escuchar muchas músicas, juntarse con muchos músicos, pero siempre tener una mano en la raíz para no dejar de ser y de sonar a lo que somos, digamos.
Él es un estudioso, ya lo demostró en el disco Maestro del Arte Clásico, Ramón Montoya y Manolo de Huelva, que tú reivindicaste, además le llamas Maestros del Arte Clásico Flamenco, ¿no? Fueron los maestros.
Pues sí, de hecho el término arte clásico flamenco lo definió Marius de Zayas, que fue el padre de Rodrigo de Zayas. Y bueno, eso fue un regalo, la verdad, poder grabar con la guitarra de Ramón Montoya y Manolo de Huelva, y sobre todo un poquito mostrar ese sonido de esos guitarristas y de esas guitarras históricas, pues escucharlas con los medios tecnológicos que nos permite hoy en día los estudios de grabación. Y bueno, y un poquito que los guitarristas jóvenes y que el flamenco pues vuelva a poner el punto de mira en esos maestros que nos dejaron todo ahí por explorar, ¿no?
Claro, es como un doble camino, ¿no? Por una parte mirar atrás, como tú has hecho, y también mirar hacia adelante, Alejandro.
Claro, sí, uno tiene que estar en la actualidad, pero como he dicho antes, el flamenco pues tiene un bagaje y gracias a todo lo que tenemos en cuanto a patrimonio, ¿no? De cilindros de cera, discos de pizarra, y podemos escuchar ese flamenco que se hacía a finales del siglo XIX, principio del XX, y todo eso nos da mucha información, nos descubre mucho repertorio que se hacía antes, que hoy en día pues se ha caído un poco en desuso, ¿no?
Y también habrá cambiado mucho a la hora de abordar el instrumento, ¿no? Sí. Hay mucha diferencia de cómo era un guitarrista de flamenco hace 100 años ahora, Alejandro.
Claro, de hecho los instrumentos eran diferentes, las cuerdas eran diferentes. De hecho, el otro día, el lunes, tuve la suerte de desayunar con el guitarrista Manuel Morao, que ya tiene 96 años, y me contaba cómo él, cuando comenzaba a tocar, pues utilizaban cuerdas de tripa y de seda, y eran otro tipo de materiales, otro tipo de recursos, y que la guitarra ha ido evolucionando también un poco en función a lo que los medios nos iban permitiendo. Ahora se toca con megafonía, antes no. Los instrumentos cada vez han ido buscando mayor proyección, mayor sonoridad. Antes el sonido era más chiquitito, pero más dulce y con más profundidad. Bueno, todo va cambiando, ¿no? Sí.
Él ha buscado también esas cuerdas para algunos temas de este disco. Pero vamos a escuchar por panaderos, porque lo que me ha llamado mucho la atención es que hay palos que yo del flamenco que no había oído, no son habituales, como este al que llaman mudanzas, y que tú en el palo del flamenco es panaderos. Luego nos explicas. ¿Dónde has ido a buscar o dónde has encontrado, no sé, esos panaderos?
Bueno, cuando me puse a abordar este disco, cuando me puse a componer y demás, pues quise un poco poner el foco en la música que había a mediados del siglo XIX, cuando la guitarra era una guitarra ecléctica, digamos que estaba el flamenco y el clásico, por decirlo así, aunque todavía el flamenco no había cristalizado como género, pues estaban muy unidos, ¿no? Y los panaderos es una forma cercana a las seguidillas boleras, ¿no? Un poco a los orígenes de la sevillana, por ejemplo, ¿no? Entonces habían guitarristas como Julián Arcas, Tomás Damas, que ya compusieron unos panaderos, y en el flamenco, por ejemplo, Mario Escudero o Esteban de de Sanlúcar también compusieron sus panaderos, que Paco de Lucía, en su segundo disco, La Fantasía Flamenca, de Paco de Lucía, grabó los panaderos de Esteban de Sanlúcar. Y yo quise un poco, pues, volver a componer en base a esta forma, que ya, bueno, es un estilo que no pertenece al flamenco, pertenece al folclore. Y, pero bueno, yo creo que hay muchas formas y muchos estilos que podemos seguir descubriendo o redescubriendo y poder componer en base a esos cánones, ¿no?
Pues ya habéis oído hablar, vosotros,
no,
yo tampoco.
No,
bueno, pero
nunca.
En el fondo son unas seguidillas, ¿no? Entiendo, ¿no?
Eso es,
sí, pero,
eso es.
Pero que viene del folclore. Más, no sé si... Te voy a presentar a un amigo que tenemos nosotros aquí todos los jueves, Alejandro, que se llama José Galán, José de los Camarones. No sé si cuando has estado por Jerez has tenido ocasión de saber de él. José,
pues no, pero vamos, me suena mucho su nombre, desde luego.
Te lo presento. José de los Camarones, José Galán, buenos días.
Buenos días, Jesús y compañía,
no me
buenos días.
¿Qué pasa, José?
Déjate, muy bien, Maite, corazón mío.
¿Cómo suena esa guitarra, José?
Hombre, esa guitarra, cuando me ha hablado de tío Manuel Morao, pues cada dos o tres días tomo café con el Odel Vega, aquí en Jerez. Pues mira, aquí, bueno, Alejandro, pues como todos los grandes guitarristas, me comprende, porque se están buscando la vida, ¿no? Entonces eso es importante.
¿Pero tú habías oído hablar de los panaderos?
Sí, hombre, mi compadre Paco de Lucía, ¿no?
Sí.
Como he dicho Alejandro, ¿no? Yo he escuchado mucho, y de verdad que Alejandro tiene una calidad, un impermeable, ¿me entiendes? Que bueno, que mete los acordes, pero joder... Como te digo, como los gargos, ¿no? De aquella época.
Alejandro, que mete los acordes como los gargos.
Qué bueno. Muchas gracias.
Está muy bien, Alejandro, corazón mío, pisa, yo tengo 70 años, yo me he criado con todos los dinosaurios, ¿me entiendes? Y cuando tú dices, el flamenco tiene partitura, yo con todo mi respeto, pues sí, pero el cante jondo andaluz no tiene partitura.
Eso no hay quien lo meta en partitura, ¿no?
No, eso es imposible. Yo tengo una tona grabada de hace 12 o 13 años, la letra de Omar Khayyam.
Sí.
Y se la di a unos maestros de partitura y se llevaron 3 años en componerla. Y todavía está incompleta.
La tona que le dis, le cantaste. Alejandro, el cante es más libre, va por otro camino, ¿no?
Sí, el cante es más complejo. Sí, digamos que ahí hay una serie de la afinación, ¿no? Es una afinación que tiene cuartos de tono y es muy difícil de reflejar eso y sobre todo la expresión. Y la guitarra es una cosa y el cante es otra, desde luego.
Sí,
oye, me han dicho que tienes la guitarra ahí a mano, ¿no?
Aquí la tengo, sí.
¿Y le puedes echar mano a la guitarra y hacer alguna cosita en...?
Bueno, claro, puedo hacer un poco una habanera que he compuesto en el disco, digamos.
Ah, sí.
Que,
muy bonita.
Que aparte de ese repertorio flamenco, pues como he dicho antes, pues también hay unas formas inspiradas en el siglo XIX y para componer esta habanera, pues utilicé las cuerdas de tripa y seda para ponerme un poquito en esa época.
Pero cuéntanos, ¿dónde has encontrado esas cuerdas de tripa y seda?
Bueno, pues cuando grabé el disco de Ramón Montoya y Manolo de Huelva, me contactó un amigo de allí de Jerez, que se llama Miguel Navas, y me dijo, bueno, pues hoy en día hay muchas empresas que hacen todavía cuerda de tripa, y me facilitó el contacto, la pude probar, y la verdad que eso pues me situó, ¿no?, estéticamente en otra época y me inspiró, ¿no?, para poder componer.
O sea, eres un poco obsesivo del sonido, ¿no?
Bueno, sí, yo creo que hay que ser obsesivo del sonido, de la guitarra, de todo. Yo creo que al final cuando algo nos apasiona y nos enamora, pues nos metemos de cabeza.
Es muy bueno, Alejandro, perdona, es muy bueno. Pisa mía, yo te estoy acusando, ¿me entiendes? Y tú lo que haces es alquimia, pisa, con la música.
Bueno, muchísimas gracias,
alquimia,
hombre.
Alquimia, corazón mío, de verdad. Yo te he hablado así con esta expresión, pero de verdad, por la gloria de mi madre, que no hay quien te aguante, de verdad.
Muchas gracias.
Pues vamos con esas habaneras en directo. De Alejandro Hurtado, desde Granada, a Canal Sur Radio y al mundo.
Oye,
Habanera. ¿Eh? ¿Y esta guitarra lleva esas cuerdas especiales o no? ¿Esto es la que utilizaste para grabar?
Esto es lo que utilicé para grabar, sí. Ah. Digamos que la cuerda de triple seda la utilicé en casa para inspirarme y luego ya se grabó, es verdad que con una cuerda que intenta evocar también ese sonido, pero bueno, nos permite, bueno, es más práctica, es una cuerda más práctica para los viajes y para los conciertos. Claro.
Pero Alejandro, tripa y seda, ¿qué significa? ¿Que por dentro es tripa y por fuera es seda? ¿Cómo
no,
es?
Mira, la primera, segunda y tercera es tripa, cuerda de tripa, que el material de la tripa que se a través de un proceso de fabricación, y luego la sexta, quinta y cuarta es seda natural entorchada. Entonces esa es la combinación.
Oh, esa es la combinación.
Tenía ni idea de que se podía hacer eso, sí, ¿eh?
Porque
sí,
para eso,
bueno,
claro.
Hasta el año 47, desde el principio de la humanidad, todos los instrumentos de cuerda eran así. Uh-huh. Y ya, bueno, a raíz de los años 47, pues bueno, ya se hacían cuerda de plástico y digamos que eso pues ha facilitado también todo, porque es una cuerda más segura, pero ese sonido, ese timbre, pues, que tiene la cuerda de triple seda, no lo ha conseguido el plástico, desde luego.
Lo que decimos, un estudioso y un investigador, y como ha dicho un alquimista, ¿no? Lo has dicho,
alquimia,
¿sí?
Alquimia. Bueno. Y eso es verdad lo que dice de las tripas y de las tripas de la escuela de guitarra. En el siglo XIV, siglo XV, había otro utensilio de tripa que también valía.
Bueno, un momentito, vamos a hacer una pausa. Estamos con Alejandro Hurtado presentando su disco El Primer Llanto, su tercer disco, y también con José de los Camarones. Y vamos a intentar a ver si podemos saludar al gran director de orquesta andaluz, granadino, Pablo Eras Casado, que ha sido reconocido con el Premio Nacional de la Dirección Musical. José, este ha sido el primer director español granadino que ha dirigido en el famoso Festival de Beirut, el famoso festival dedicado a Mozart, allí en su tierra. A ver si lo podemos saludar.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
¡T7! Lejía 3-7, todo lo que limpia.
Prueba nuestro multiusos con lejía y espuma activa. De Grupo Santa María.
Lucena vive la pasión en el año jubilar. Procesión magna. El próximo 27 de septiembre, sumérgete en siglos de historia, patrimonio, arte y devoción. 18 pasos, más de 6 horas de recorrido. 5 bandas con Redención, Cigarreras y Virgen de los Reyes de Sevilla. Santería, una tradición única en el mundo. Lucena nos explica, se siente.
En Kiwoko cumplimos 18 años y lo celebramos a lo grande sorteando 2 coches Pet Friendly y Aeku. Y eso no es todo. Te devolvemos el 18% de tus compras más el 2% adicional por ser de nuestro club Mundo Kiwoko. Y un 18% de descuento en más de 1.500 productos.
Consulta condiciones en tienda web y app. Kiwoko.
Barcelona, Mallorca y Gran Canaria, más cerca que nunca. Desde el aeropuerto de Córdoba, despega hacia tus destinos favoritos con nuevas conexiones aéreas directas. Sin escalas, sin prisas, sin complicaciones. Porque Córdoba avanza, Córdoba despega. Ayuntamiento de Córdoba.
Abrir un centro para animales rescatados.
Más grande.
Montar un planetario en la cima de la sierra.
Más grande.
Comprar el parking y convertirlo de nuevo en un parque gigante.
Más grande.
El 26 de septiembre, bote especial de Euromillones. 130 millones más el millón que toca siempre en España. Para hacer algo grande, con el premio más grande. Convertir el descampado en un autocine. Euromillones. No hay nada más grande que hacer algo grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Cada noche, de lunes a jueves, en Canal Sur Radio, Evocación.
Una amenaza, los talleres de Pakistán.
Hemos sido copiados, nuestros bordados y nuestros diseños se muestran como si ellos lo hubiesen hecho, vamos, como si lo hubiesen realizado en Pakistán, y están a la venta, y luego las copias, montones de veces.
Un programa sobre las tradiciones, ritos y ceremonias de la religiosidad popular de Andalucía, vinculados a la celebración de la Semana Santa de nuestra tierra.
Evocación, de lunes a jueves, desde las 11 de la noche, en Canal Sur Radio, con Fran López de Paz.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
¿Tu casa en tan solo 4 meses? Sí, con Casa Heredia es posible. Descubre nuestras casas modulares. Diseño, rapidez y calidad, con entrega llave en mano. Tenemos móvil home nuevas y de ocasión, listas para entrar a vivir. Aprovecha nuestra promoción especial. Incluye aire acondicionado y electrodomésticos. Ven a nuestra exposición en Avenida Pablo Iglesias, Las Cabezas de San Juan, Sevilla. Casaredia.com.
Decirle adiós al verano cuesta. A la rutina, no. Arrivederci, estrés. Con esta promo de Vueling, no me ves. Bye, adeu, au revoir, agur. El idioma da igual. Este otoño, que la rutina nos pille volando. Vuela a 15 destinos desde 20 euros con Vueling. Plazas limitadas en rutas seleccionadas. Visita Vueling.com.
No puedo hablar porque tengo miedo. Porque vivo amenazada, intimidada, incomunicada. Yo no puedo hablar, pero tú sí. La trata de seres humanos es una violación grave de la dignidad y de la libertad. Contra la trata, no silencies tú. 23 de septiembre, Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Centros Integrales de Atención a la Mujer. Ayuntamiento de Sevilla.
Vuelve lo bueno con Avatel. Contrata tu tarifa de fibra móvil y Amazon Prime desde solo 29,99 euros al mes y llévate una línea adicional gratis. Consulta condiciones llamando al 854-401-401 o encuentra tu tienda más cercana en avatel.es. Avatel, nos tienes al lado.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Como les hemos venido contando desde esta mañana, desde que conocimos la noticia, en los premios nacionales que otorga el Ministerio de Cultura, el Premio Nacional de Música en Interpretación ha sido para el director de orquesta Pablo Heras Casado, granadino, al que conocemos, al que seguimos y al que admiramos aquí dirigiendo este intermedio de la boda de Luis Alonso. Pablo Heras Casado, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Felicidades.
Gracias por ese aplauso.
Muchas gracias. El público de Andalucía, que por cierto...
El público de Andalucía, el mejor.
¿Dónde te encontramos?
Pues estoy en Londres ahora mismo.
¿Estás dirigiendo allí o...?
En Londres, sí, sí, estoy ensayando para un concierto mañana y una gira posterior.
¿Y por aquí cuándo te vamos a ver?
Uy, pues ojalá. Hace ya mucho tiempo que no voy por mi tierra. Este verano, de hecho, tuve la oportunidad inesperada de, en el último minuto, de poder clausurar el Festival de Granada, de mi tierra,
sí,
con 2 conciertos con una orquesta alemana estupenda. Y bueno, pues fue también una alegría poder estar junto a mi familia y a mis paisanos. Y no puedo decir nada en Sevilla, quizá esté pronto, este próximo año.
¿Ah, sí?
Pero no puedo adelantar nada.
Vale, vale. No, pero estaremos muy atentos, obviamente, donde te hemos visto también dirigir en varias ocasiones. Oye, el jurado destaca tu dirección también en la ópera que estás dirigiendo. Fuiste el primer director español que entró a dirigir en el templo del Teatro de Beirut, el que soñara Wagner.
Exactamente, sí. Bueno, para mí es un... Claro, es algo que en mi carrera ya de casi 30 años nunca había imaginado pues llegar hasta ahí, y ahora pues puedo decir con mucho orgullo y con mucho respeto también, por supuesto, que es casi ya como un hogar musical. Llevo 3 años consecutivos dirigiendo allí. El año que viene continúo, y también pues por el momento hasta 2029-2030 pues tengo continuidad en aquel teatro tan exigente, ¿no?
Pablo, ¿cómo el año pasado dirigió allí Parsifal,
sí,
por ejemplo.
Sí, Parsifal. Sí. ¿Cómo te has enterado del premio?
Pues ensayando, trabajando. Ayer tuve un día de ensayos bastante intenso, y cuando fui un momento al camerino tenía un mensaje así bastante urgente de parte de la directora Belina Em, del Instituto Nacional de Artes Escénicas y Música, que depende del ministerio, y me sonó raro y bueno, digamos, también me sonó una campanita adentro pensando que podría ser algo así, y en cuanto pude, tuve que seguir ensayando, en cuanto pude la llamé porque querían que yo me enterara antes de enterarme por los medios, claro, enterarme por ellos. Entonces fue de parte del ministerio que me llamaron, y bueno, y seguí ensayando directamente, y tuve que esperar un par de horas para poder decir a mi familia y demás, y bueno, pues muy contento.
¿Y qué programa haces mañana, o qué compositor diriges?
Sí, pues mañana, que justo después de terminar el Festival de Bayreuth, a final de agosto, he tenido un poco de tiempo, por fin, de descansar con mi familia y mi hijo en mi tierra, en Granada, Málaga, Almería, que es lo mejor del mundo, vamos cada año allí. Y ahora justo empiezo la temporada con un programa con música de Bach, el Requiem de Mozart, sí, y una sinfonía de Schubert. Y me hace mucha ilusión porque es con uno, quizá el mejor coro del mundo, considerado por la mayoría aquí en Londres, el coro Monteverdi, que fue, recuerdo, en mi juventud cuando me estaba, digamos, entrando el gusanillo, el virus de la dirección, teniendo 14, 15 años, sí, era mi coro de referencia, y todo lo que conseguía lo gastaba comprando discos de este, y lo voy a dirigir por primera vez, entonces me hace mucha ilusión este momento.
Porque lo primero que dirigió, como cuentas en tu libro, ¿cómo era? Prueba de orquesta, ¿no?
A prueba de orquesta.
A prueba de orquesta. Sí. Lo primero que dirigió Pablo Las Casado fue un coro pequeño, vocal, eso fue lo primero que dirigió, y con su padre fue poniendo los pasquines por la ciudad, ayudándole, sí, para que fuera la gente acudiera a eso. Oye, nos ha encantado, nos alegra muchísimo todo lo bueno que te pase y que te mereces. Un abrazo muy grande desde tu tierra. Pablo Eras Casado.
Muchísimas gracias por tenerme allí, por tenerme un rato en Andalucía, y un abrazo a todos.
Adiós.
Adiós.
Seguimos con música, Alejandro. Estaba hablando, claro, música clásica, y tú también de formación clásica. En este disco haces también la nana es la que coge música de Brahms, ¿me equivoco?
Bueno, hay una inspiración grande en la música de Brahms, en la nana, y de hecho yo cuando estudié también en el conservatorio de mi pueblo, pues estudiamos algunos intermezzos y demás, y siempre la música clásica pues está presente desde luego en cada una de mis composiciones.
Pero esta inspiración, ¿cómo es? La de Brahms en la nana, cuéntanos un poco de la génesis.
Bueno, al final uno se deja inspirar, ¿no?, por estos compositores, lo que pasa es que ya luego uno pues le da un enfoque más personal, evocando, como he mencionado antes, pues esa estética de la guitarra de mediados del siglo XIX, y bueno, un poquito a modo de banda sonora, ¿no?, esta nana.
Y los dedos de Alejandro Hurtado.
¿Y a dónde nos lleva la mente escuchando esta música?
¿Dónde te lleva a ti, José, una música como esta?
Bueno, a mí me lleva al Orión, a las Pleiades, y me lleva a muchos sitios, ¿no? Pero que también el cantejón de andaluz, cuando canta una ciriguilla, una soleá, una malagueña, y te araña el alma, te lleva y te eleva a uno misterioso, insondable misterio que, amigo mío, sí. Eso es demasiado, y cuando tú le has dicho a Pablo Casado, ¿y cómo te llegó la noticia? Trabajando. Como Picasso y como Alejandro, por sí. Eso le vienen las cosas buenas, pero, porque no para de trabajar.
Trabajando. Oye, Alejandro, tú has acompañado también a cantaores, pero en cambio, no sé, en otro disco, en este, no sé si en tu disco has metido alguna vez la voz también, el cante.
Pues no, la verdad que en mis discos nunca he metido cante, porque ahora mismo lo que siento es que la guitarra sea la protagonista,
sí,
y me interesa mucho contar todo ese discurso que siento, pues contarlo simplemente con la guitarra. De hecho, en este disco hay palmas y percusión, me sí. Doblo con las guitarras, y solo en el primer tema sí que aparece dos instrumentos de viento, un duduk armenio y unos bansuris. Pero vamos, la guitarra que yo siempre quiero que sea protagonista, aunque yo el cante, bueno, he estado 4 años acompañando a Maite Martín, Miguel Poveda también me llama de forma esporádica para sus conciertos, cuando Jesús Guerrero, que es su guitarrista, pues no puede, y el cante, el flamenco es el cante, desde luego. Entonces ahí está toda la inspiración, y también es una suerte haber trabajado con esos grandes artistas, ¿no? Porque te educa, ¿no?, la manera de tocar. Yo recuerdo con Maite Martín toda esa manera de matizar esa sensibilidad, pues trato yo de plasmarlo en mi música, ¿no?, como solista, ¿no?
Oye, José, ¿tenemos alguna cita esta semana?
Y el día 28 de este mes vamos a Puerto Real, donde era Canaleja de Puerto Real, un bizarraco, un fenómeno. Y voy con Domingo Rubici, también otro dinosaurio de la dinastía de los Abuetas, ¿no?
Ah,
voy
muy con, bien, muy
sí,
bien.
Sí, sí, bueno, mejorando aquí a Leandro, ¿no? Pero yo siempre tengo a mi guitarrista, ¿no? Con todo mi respeto a todos los guitarristas, ¿no? Que están locos por tocar conmigo.
Claro que sí, ¿cómo
sí,
no?
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que mi Domingo Rubici, pues de verdad, hace muchos años, ¿no?, que estamos juntitos, sí, ¿no? Y lo conozco desde niño, sí, y en fin, bueno, estoy muy contento con él.
Pues aquí lo dejamos con esa referencia. Alejandro Hurtado, me ha encantado tu disco y digo, qué ¿dónde bueno está Alejandro? El primer llanto, que tenga mucha suerte. Si vienes por aquí, nos avisas que vayamos a verte.
Muchísimas gracias, Jesús.
Un abrazo muy grande.
Un abrazo, Alejandro.
Un abrazo, José.
Acuérdate de mí.
Sí, adiós.
Adiós.
Pues nada, gracias a todos ustedes. Mañana más a partir de las 9:30. Cuídense, de verdad se lo digo, porque no está la cosita para ir a urgencias.